informativo de la tarde. Estamos en comunicación con Daniela Rojas, referente del plenario de trabajadoras. Daniela, buenas tardes, la saludamos desde Nacional, Alejandra Castillo, Santiago Gómez y Eduardo Torres.
Hola, buenas tardes a todos ahí en el piso y buenas tardes a los oyentes.
Bueno, finalmente culminó la actividad que se proponían realizar, Daniela.
Sí, acabamos de finalizar la movilización que convocamos hace un ratito nomás. Nos concentramos a las 4 de la tarde en el refugio abandonado y desde allí bajamos hasta el municipio y hicimos el recorrido pasando por la Comisaría de la Mujer y por la iglesia. Llevamos nuestra bandera de arrastre con nuestros reclamos, exigiendo que la deuda es con nosotros, que necesitamos los refugios ya y la interrupción voluntaria en el embarazo ya.
¿Desde cuándo está abandonado el refugio, Daniela?
Mira, el refugio debería haber sido inaugurado en el 2015. Recién veíamos el cartel, decía un periodo de la obra, 7 meses el tiempo. La realidad es que está abandonado, incluso cuando estábamos ahí había trabajadores que nos decían que les están recortando el presupuesto, que no les entregan los materiales, así que evidentemente es otra de las variables de ajuste y justo en este momento que es cuando más lo necesitamos. Claro. Siempre lo necesitamos, pero bueno, ahora en la pandemia se ha recrudecido mucho más la violencia, han aumentado las denuncias y han aumentado las víctimas de femicidio.
¿En la región también, Daniela?
Son números del observatorio a nivel nacional. De todas formas, nosotras hay un informe de la provincia de las denuncias realizadas que dice que hay 850 llamadas en la localidad de Zapala trimestrales. Es decir, que desde que el refugio se tenía que inaugurar a la fecha han habido más de 15.000 llamadas denunciando violencia, llamadas y denuncias en la comisaría y no han tenido respuesta concreta y una salida concreta para esas víctimas.
Claro.
Nosotros desde la banca del Frente de Izquierda, nuestra compañera Patricia Jure, hemos presentado un proyecto en la legislatura que ha sido aprobado el 29 de abril para la creación de casas refugio, adaptación de lugares como clubes, hoteles, en el contexto de la pandemia, como se ha hecho con los casos de con las hospitales de campaña en el coronavirus, pero para que sean refugios para las víctimas de violencia y sus hijos. Claro. Además, el proyecto incluye un equipo interdisciplinario en planta permanente y bajo convenio y un asesoramiento legal gratuito, que es fundamental para una víctima de violencia de género, ese acompañamiento y esa salida.
Claro.
Hasta el día de hoy, hace un mes de la aprobación, que lo hemos conquistado gracias a las movilizaciones y todo este movimiento de lucha que irrumpió en la escena política desde hace 5 años con el Ni Una Menos, el primer Ni Una Menos, hemos conquistado este proyecto y a un mes de esa conquista todavía no se ha reglamentado hasta la espera de la firma del gobernador.
Claro.
En nuestra localidad, en el día de ayer presentamos un proyecto de comunicación en el Consejo Deliberante para que inste a la reglamentación al Ejecutivo.
Claro.
Así que, bueno, nos hemos movilizado, hemos llevado nuestros reclamos a la calle con el distanciamiento social, con los barbijos, porque, bueno, los reclamos no están en cuarentena, incluso es más profunda la violencia, es más profunda la crisis, y nos golpea más fuerte y nos hacen pagarla a nosotras.
Claro.
Hoy nos movilizamos junto a compañeras desocupadas que están peleando contra el hambre, contra el frío, contra incluso la falta de condiciones básicas de higiene, como es el agua potable en muchos casos. Hoy recordamos a Ramona, que que fue asesinada por la responsabilidad del Estado por el coronavirus, pero que una luchadora de una villa que reclamaba justamente agua potable y condiciones básicas.
No, claro.
También nos movilizamos con compañeras docentes que reclamaron por el ajuste que están viviendo en la educación, con salarios congelados, con la obra social cortada, con compañeras docentes desocupadas que no pueden acceder a cargos. Y la verdad que toda la crisis se está descargando sobre las compañeras y por eso es muy importante que denunciemos el ajuste, que denunciemos que toda esa plata que no está yendo a educación, que no está yendo a la asistencia de las compañeras desocupadas, está yendo a pagar la deuda. Por eso nuestra consigna es la deuda es con nosotros.
Claro. Esta situación de pandemia reveló toda esta situación, ¿no? Que un tanto se mantenía oculta.
Sí, hemos hablado justamente denunciando las condiciones de la salud también. Yo soy trabajadora de la salud. Tuvimos que salir a reclamar los equipos de protección personal, los insumos. Y en el país tenemos la tasa más alta de contagio de coronavirus en trabajadores.
Claro.
De salud, entonces todo ese presupuesto que no está yendo a salud en medio de una crisis sanitaria, que no está yendo a educación para las compañeras docentes, para la obra social, que claro, los trabajadores de salud también lo tenemos cortada.
Sí, también.
Que no está yendo a los salarios, porque nos han congelado los salarios. Hemos sido una rebaja salarial, que no está yendo a la asistencia a las compañeras desocupadas. Todo eso es un caldo de cultivo para la violencia. Todo eso es violencia ya de por sí del
Estado. Claro, institucional.
Ya es violencia. Y es un caldo de cultivo para que se reproduzca la violencia dentro de los hogares. Ha habido 57 femicidios, el 71% parejas dentro del hogar que comparten la víctima con el femicida. Entonces se pone de manifiesto que es más que necesaria una respuesta concreta y una salida para esas mujeres, y por eso es muy importante la habilitación, la creación de refugios.
¿Es el mismo contexto en todo el territorio de la provincia, Daniela, también?
¿En qué sentido?
Esto de abandonar los refugios, abandonar obras.
Sí, mira, hay uno solo en Neuquén, para toda la provincia, es decir, que las compañías no acceden. En el norte neuquino decían que había uno, pero lo real es que no está habilitado. Entonces, por eso, o sea, nosotros decimos que hay que crear refugios con el personal de planta, con las condiciones habitacionales también dignas para las compañeras que se tienen que ir de su casa.
Claro.
Pero si no hay refugios, no se puede esperar que se construyan, que se adapten lugares ociosos, que se alquilen para tal fin y que haya una respuesta.
Claro.
El proyecto que nosotros presentamos, lo hemos presentado junto a familiares de víctimas de femicidio, de casos como el de Karina y el de Valentina Pablaza, el caso de Noemí Meliqueo, familiares de Fernanda Pereira, familiares de Cielo López, que ha sido el último femicidio que conmocionó la provincia. Y es porque los familiares de víctimas de femicidio saben desde el dolor lo necesario y que podría haber sido una salida para sus hermanas, para sus hijas. Entonces, es muy importante la conquista y se debe a la enorme lucha que llevamos adelante, pero todavía tenemos que seguir reclamando.
Claro.
Porque con ajuste, con represión, con hambre, con frío, no podemos decir ni una menos.
Eso te iba a preguntar, ¿qué retrospectiva tenés respecto de los 5 años de proceso?
Y ha sido un movimiento que irrumpió en el escenario. Y ha ido contra todo. Ha mantenido independencia de quienes gobiernan, porque han cambiado los gobiernos y seguimos en la calle. Y ha ido no solo en contra de los femicidios, sino una evolución muy enorme, porque nosotros dijimos ni una menos, el Estado es responsable. Responsabilizamos al Estado, que no da una salida. Estamos diciendo claro. Hoy, la deuda es con nosotros, no con el Fondo Monetario Internacional, con los especuladores. Y salimos a cuestionarlo todo, porque el mismo movimiento que salió por Ni Una Menos fue el que en las escuelas exige la educación sexual integral, y ha sido el que se ha movilizado masivamente, con 2 millones de compañeras en la calle, para exigir el aborto legal, seguro y gratuito, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y la separación de la Iglesia del Estado. Hemos tocado grandes poderes como son el de la Iglesia y su influencia sobre el Estado. Entonces es un movimiento que ha ido contra todo, incluso saltando y sorteando las burocracias de los sindicatos. Hemos impuesto paros.
Claro.
Que las burocracias de los sindicatos no querían convocar y tuvieron que terminar convocando porque se daban de hecho, como el 8 de marzo. Han sido las mujeres que salieron a la calle y irrumpieron no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica y en el mundo. Han sido las protagonistas de las rebeliones en Chile, incluso ahora protagonistas de las rebeliones y de las pobladas que están sucediendo en Estados Unidos contra el racismo. La verdad que, más allá que seguimos en la calle, que seguimos exigiendo y que exigimos el presupuesto y demás, el movimiento y la lucha es increíble y es impensado quizás hace un tiempo atrás.
Claro.
Porque hemos cuestionado y puesto todo en debate.
¿Cómo ha sido la reacción social de eso para dentro de la organización, Daniela?
Y hay quienes entienden, apoyan y están, y hay quienes tenemos que ir a dar los debates.
Claro.
Hay con quienes tenemos que ir a dar los debates, porque la Iglesia, con el poder que el Estado le ha dado, genera una fuerte influencia sobre las compañeras. Y nosotros cuestionamos el rol de la Iglesia porque decimos que cumple un rol de contención en los barrios, en donde se encuentra, porque llama a las compañeras a quedarse quietas, y nosotros a las compañeras le decimos hay que luchar, hay que salir, hay que organizarse contra el hambre, contra el frío, contra los femicidios, contra el pago de la deuda, contra que nos hagan pagar la crisis a las trabajadoras.
Claro.
Así que, bueno, eso es la militancia que tenemos diaria de despertar, de hacer abrir los ojos.
Claro.
Y hemos sumado muchas compañeras a la lucha. Una vez que una compañera se suma a la lucha, deja sus actividades cotidianas para salir a luchar por sus derechos, no vuelve más. Ya es otra.
Claro.
Ya va por todo. Entonces, eso lo hemos visto mucho con las compañeras acá en el Polo Obrero, que han salido contra viento y marea, como se dice, a luchar por un trabajo digno, por un trabajo genuino. Y también en contra de la violencia, y han salido hasta cortar la ruta.
Claro.
Contra la policía, contra el gobierno, luchando por sus derechos. Y hoy estamos organizadas y estamos en la lucha.
¿En una instancia de formación política, debate, Daniela?
Sí, por supuesto, porque por esto son años de la influencia de la iglesia, de la influencia de los partidos patronales, del asistencialismo, de la influencia del MPN en los barrios y del clientelismo político. Entonces, es todo una lucha y la organización, la democracia, la asamblea, la lucha, bueno, ha hecho que las compañeras sean otras, tengan otra experiencia, otra conciencia y salgan a pelear.
Algunas buscan recursos en su interior y salen ofreciendo servicios. Han sido despedidas del sistema del Estado municipal y hoy están recolectando dinero a través de ofrecer servicios de comida y todas esas cosas, ¿no?
Sí, bueno, acá en nuestra localidad el gobierno el nuevo gobierno de Carlos Kopman inauguró en un principio cortando toda la asistencia a las compañeras desocupadas y a los compañeros y despidiendo a 48 compañeros municipales.
Sí.
De los cuales, bueno, han hecho una gran lucha y la levantaron por la cuarentena, pero estuvieron 50 días acampando ahí, encadenadas, exigiendo un derecho que era la estabilidad laboral, porque ya habían conseguido la planta permanente. Pero ellas durante muchos años también fueron violentadas por el Estado, por distintos gobiernos, porque algunas tienen hasta 20 años de servicio.
Claro, eso lo registra.
Y han sido precarizadas
por 20 años.
Durante años han sido precarizadas, tercerizadas, monotributistas y después despedidas. Entonces otro de los planteos es la precarización, contra la precarización laboral, contra la tercerización. Nosotros estamos dando una lucha por el pase a planta de las tercerizadas en salud, por ejemplo. También porque en el medio de la pandemia tenemos compañeras tercerizadas que ni siquiera cuentan con ART porque la patronal no les paga la ART en el medio de una pandemia.
Claro.
Entonces la tercerización laboral, la precarización es un crimen. Nosotros luchamos y las más afectadas por esos mecanismos de contratación son las mujeres. Son las que son despedidas y se embarazan, las que son...
Hay un estereotipo.
Sí. Así que bueno, nosotras somos la víctima de la política de ajuste, somos la que somos mayor cantidad de víctima de la precarización laboral, las empleadas domésticas que en el medio de la pandemia fueron rehenes de los patrones, que no pudieron acceder al IFE, la cantidad de desocupadas y desocupados que se anotaron a esa ayuda que fueron enredadas por los trámites, por la burocracia, que fueron filtradas, no se sabe por qué causa.
Claro.
Por 10.000 pesos que son insuficientes. Todos luchamos por un bono para desocupados, un bono al parado, un seguro al parado de 30.000 pesos. ¿Quién puede vivir hoy con 10.000 pesos?
No, claro. Claro. Si no, hay que ponerse en los zapatos de ese otro.
Claro. Y bueno, y quienes gobiernan tanto a nivel nacional como la provincia priorizan el pago de las deudas, que la asistencia de los ocupados, que los salarios de los trabajadores, muchos héroes, pero el salario congelado.
Claro.
Y nosotros hemos presentado un proyecto a nivel nacional para gravar las grandes fortunas, y tanto los gobiernos oficiales como la oposición más derechista se han negado a tratarlo. Entonces hay una hipocresía en el planteo. Y bueno, priorizás el pago de la deuda, pagás al Fondo Monetario Internacional, no querés un impuesto a la grande fortuna. Bueno, gobernás para intereses distintos que las trabajadoras y los trabajadores. Sobre todo las trabajadoras, y sobre todo no se puede decir ni una menos si no hay estas respuestas concretas.
Claro, sí. ¿Qué evaluación haces del Registro Provincial de Violencia Familiar?
Bueno, nosotros hemos votado en la legislatura en contra de ese registro. Porque consideramos que tiene un carácter punitivo y no es ninguna respuesta para las víctimas de violencia. ¿Qué hubiera cambiado si Karina y Valentina hubieran tenido un registro violento? ¿Qué hubiera cambiado si hubiera un registro de violentos para las compañeras que denuncian? No hay una salida para la compañera. Ah, sí, te tengo acá anotado. Está bien, no se puede acceder a cargos públicos y demás, pero también deja sin trabajo a docentes, a otro tipo de trabajadores. O sea que deja sin cuota alimentaria a los hijos de las víctimas de violencia.
Claro.
No incluye un subsidio a la víctima, por ejemplo. Es demagógico, porque parece que se está haciendo algo, pero para las víctimas de violencia finalmente no se está haciendo nada. Si nosotros tenemos que registrar a los violentos, al primero que tenemos que poner es a Omar Gutiérrez. Si tenemos que hacer un registro de violentos, porque hace un mes que se votó en la legislatura los refugios y todavía no se reglamenta. Tenemos que anotar en ese registro a violentas también, a Vanina Merlo hay que anotarla, porque a las compañeras que salen a pedir alimentos, bonos de gas, ayudas, manda la policía, manda la represión. También tenemos que anotar a Corradi 10, que también es miembro del gobierno y deja sin trabajo a las compañeras de la clínica Cutralcó, en Cutralcó, la deja desocupada en la calle. Tenemos que anotar acá en nuestra localidad a Mariana Peralta, que ante el pedido de las compañeras de asistencia no da respuesta. Incluso compañeros nuestros y compañeras que estaban pidiendo alimentos para poder pasar la cuarentena en su casa fueron encarcelados en nuestra ciudad con denuncia, con causa. Esos son los violentos.
Tal cual, tal cual.
Por eso nosotros no acompañamos esa demagogia, no acompañamos que en nuestro nombre se vote algo que no significa para las víctimas una salida, que no significa una ayuda, sino una lavada de cara de una legislatura y de un ejecutivo que ejerce violencia a diario contra las mujeres.
Claro. Una disimulación nada más.
Claro. Porque... bueno, me pegó, me mató. Mató a mi hermana. Ah, pero estaba en el registro. Las compañeras van, hacen la denuncia, bueno, te ponen el registro, se queda sin laburo, te deja pasar la cuota y vos no tenés dónde irte porque no hay refugios, porque no hay plan de vivienda, porque no hay trabajo, porque no hay subsidio para la víctima de violencia. Es una lavada de cara a una legislatura que no está dando respuesta a las compañeras, porque nosotros ahora conquistamos en este contexto de pandemia que le agregamos a este proyecto esto de habilitar lugares como clubes, como de adaptar lugares, pero el proyecto por las casas refugio lo hemos presentado reiteradas veces. Y esa legislatura que se negaba a tratarlo, ahora se quiere lavar la cara votando un registro de violentos que no es ninguna respuesta para las compañeras. Tenemos que buscar entre la solidaridad, entre las organizaciones sociales, entre las organizaciones políticas de las mujeres para encontrar una salida. No hay de parte del Estado una respuesta. Por eso ponemos sobre todo la responsabilidad, denunciamos la responsabilidad del Estado ante cada femicidio.
Tal cual, Daniela. Daniela, agradecerte por este tiempo que nos has destinado y por el aporte. Seguramente vamos a estar en contacto.
Bueno, gracias a ustedes por llamarme, por difundir las actividades en el día de hoy y bueno, estamos en contacto.
Muchas gracias.
Bueno.
Hasta pronto.
Chao, hasta pronto, gracias.
Ahí estábamos, charlando con Daniela Rojas, es trabajadora de la salud, ella es bioquímica, es referente del plenario de trabajadoras de aquí, de la región. Bueno, con un discurso bastante amplio, ¿no? En su crítica hacia los responsables de este contexto, en cierta manera, ¿no? Y algunos paliativos que aparecen desde gente que tendría que tomar decisiones más seguras, más funcionales al contexto de la violencia, ¿no?